¿Qué pido? ¿Un préstamo? ¿Un minicrédito? ¿Me compensa reunificar las deudas que tengo? Bueno, si te estás planteando todo esto, yo te recomiendo que te quedes con nosotros escuchando La Tarde en los próximos minutos, porque vamos a dar información práctica, a resolver dudas y ver qué compensa más y en qué casos. Porque claro, vamos a ver, ¿en qué situación nos encontramos? Hay un aumento clarísimo de los precios, ahí está esa inflación todavía desbocada y, bueno, como todo sube, pues tenemos mayores gastos en todo. Mayor gasto en la casa, la subida, por supuesto, de la hipoteca. Puede que estemos en un momento ya delicado económicamente y pensemos que, bueno, pues ante esta situación quizá necesitamos endeudarnos, ¿no? Pero ojo, hay que saber muy bien dónde nos metemos. Bueno, esto no es algo aislado, ¿eh? Las consultas sobre cuestiones de deuda están aumentando. Concretamente, un 20% más de un mes a otro. Por ejemplo, desde agosto a septiembre, un 20% más de consultas sobre este tema, sobre cuestiones de deuda. Para todo esto, ya sabes que el mejor siempre es nuestro profesor de Economía de Bolsillo en La Tarde. Siempre lo digo, pero es que es tal cual, es verdad. Y es Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque, a ver, si es que es lo que le pasa a muchas familias. Estamos ante un apuro, prevemos que podemos estarlo en unos meses. Quizá lo primero que hacemos es ir al banco y pedir un préstamo personal. No sé, se me ocurre, ¿eh? Necesitas, pues imagínate que ya no te queda más remedio, se te ha roto el coche, es irreparable, no puedes estar sin coche, quizá tu trabajo depende de ello, y dices, pues es que hay que hacer este gasto, y ahora mismo estamos muy justos. O otro dato, a comienzos del verano, casi un tercio de los españoles decía ya tener la intención de pedir uno de estos préstamos personales, ¿eh? Y este es el dato más alto en los últimos 2 años. Bueno, ¿cómo suelen ser estos créditos, Fernando? ¿Y qué hay que tener en cuenta? Porque digo yo que habrá muchas situaciones diferentes y muchas cosas que hay que cuidar, por ejemplo, las comisiones de apertura, es decir, muchas cosas y mucha letra pequeña que nos tendríamos que leer, Fernando.
Sí, vamos a ver, lo primero de todo, y lo hemos comentado en alguna otra ocasión, y yo nunca quiero dejar de insistir en esto. Una deuda no deja de ser un ingreso futuro que te lo traen hoy. Entonces, cuando uno se endeuda, hombre, el caso que has puesto de ejemplo es muy claro. Oye, se me ha estropeado el coche, tengo que pagar una reparación, no tengo el dinero y sin el coche no puedo trabajar. Y por lo tanto, si no puedo trabajar, no puedo ingresar y esto es una necesidad absoluta, ¿no? Temas de salud. En estos casos es clarísimo. Endeudarse para consumir es otra cosa distinta. O sea, dentro del préstamo personal, dentro del préstamo rápido, o los micropréstamos que llaman microcréditos, que ahora iremos comentando, yo siempre sí que quiero dar un mensaje siempre de reflexiona este endeudamiento para qué es, ¿no? Y yo, por ayudar a dar alguna pauta muy práctica al oyente, yo lo que diría es endeúdate para invertir. Es decir, si lo que pues es un, no sé, pues oye, para pagar un máster, para pagar un curso, algo que va a revertir en que yo mejore profesionalmente, algo que me va a repercutir después en unos posibles ingresos, o voy a hacer una inversión determinada que gracias a esto pues puede ser que yo luego gane más, o oye, un automóvil, o un coche, o una furgoneta, porque con esto voy a desempeñar un trabajo. Ese tipo de endeudamiento es un endeudamiento productivo, es un endeudamiento que produce. El endeudamiento para viajar, el endeudamiento para ocio, es consumo futuro. Y yo ahí siempre, me conocéis, que soy muy, muy precavido y soy muy cauto y sobre todo creo que con las deudas hay que andar con cuidado. Siempre hay que pensar que si algún día vas a tener el dinero para pagar esa deuda, significa que también lo vas a tener para comprártelo más tarde. Y ya sé que el viaje apetece ahora o el televisor grande lo quiero hoy. Pero en esos casos, yo diría, y sobre todo con la circunstancia actual, ¿no? Con la gran inflación, con la posible amenaza de desaceleración económica, y ahora cuando estás dando el boletín, ¿no? Pues incluso que hay partidos que hablan de recesión. Bueno, pues en estos momentos, endeudarte te lo tienes que pensar muy bien. Endeúdate para invertir, no te endeudes para gastar. Esto yo creo que es algo que es una recomendación que cualquiera debería tener en cuenta, esto de salida.
Vale, claro. O sea, quieres decir, lo primero que hay que plantearse es realmente cuál es el objetivo, ¿no?, de ese préstamo. Eso de
entrada. Efectivamente.
O sea,
¿y si es gasto o es inversión?
Y si es gasto o es inversión.
Claro. ¿Es un endeudamiento productivo o estoy anticipando un gasto? porque me apetece esto ahora, pues mi recomendación es no, espérate, porque te va a salir más caro con endeudamiento, vas a tener que pagar eso más los intereses, por tanto ese televisor o ese viaje que cuesta 10, pues te va a costar 12, simplemente. Entonces, bueno, pues espérate, te saldrá más barato y además no lo harás con una deuda que a lo mejor dentro de poco pues la vas a necesitar para otra cosa, ¿no? Por tanto, hay que pensar muy bien uno en qué se endeuda.
Vale, y tú, por supuesto, desaconsejas absolutamente, y más en este momento tan de incertidumbre, que sea para un gasto. Es decir, si nos podemos ahorrar ese gasto, como tú dices, oye, aguanta, espera, tal. No, ahora, otra cosa es que no nos quede más remedio. Por ejemplo, lo que comentaba yo, que se te ha roto el coche, es que además lo necesitas. Y ahí ya no hay más, tu día, ¿no? Tienes que pedir el préstamo, vale. Claro. Vamos al préstamo. ¿Qué préstamo pedimos y en qué nos tenemos que fijar si lo hacemos?
Bueno, vamos a ver, me preguntabas al inicio del préstamo personal. ¿Por qué se llama préstamo personal? Se llama préstamo personal porque a quien se otorga y las garantías y el análisis sobre el cual se efectúa si ese préstamo puede concederse es la persona. Es un préstamo personal, una entidad financiera, una entidad de crédito, lo cede a una persona, no lo cede a una empresa, no hay la garantía de una casa ni de una vivienda, eso sería una hipoteca, es a una persona. Y por lo tanto, la persona es la que responde. Entonces, claro, ese tipo de créditos son los créditos donde los bancos, las entidades financieras, las entidades de préstamo, son las que tienen más riesgo. Porque todo depende de una persona. Ya. Y si esa persona pues, se queda sin trabajo, no puede volver, a no ser que tengan algún tipo de aval adicional, es muy complicado. Entonces, normalmente encontramos dos tipologías. Unos que se han puesto muy de moda, que son los microcréditos o incluso se llaman créditos rápidos, que lo ofrecen desde la gran banca española, lo ofrece hasta incluso entidades privadas, ¿no? Y son créditos que tienen la característica, pues se llaman créditos rápidos, que son de un importe más reducido. Si tuvieras a lo mejor las ofertas que puede haber una entidad financiera, no te pasarán como mucho, te darán 20.000 euros tirando larguísimo. Lo normal es que los den de 1.000, de 2.000, en cantidades más pequeñas, y te los pueden llegar a conceder algunos en 8 horas, algunos te prometen que en 2-3 horas ya te dan la respuesta. Es decir, es una concesión rapidísima y, por lo tanto, prácticamente sin avales, ¿no? No va a haber tiempo de formalizar un aval. No, avala mi tío, avala mi padre, avala mi hermano. No hay aval. Es decir, aquí es una cantidad pequeña y la entidad que concede el préstamo va a tomar información muy rápida de cuánta otra deuda tienes, te va a pedir algunos datos de tus ingresos y valorará si se arriesga contigo con 500 euros, 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000, 5.000, y si toma ese riesgo porque te va a dar una respuesta solo en unas horas. Ese es el préstamo que se llama el préstamo rápido, ¿no? El crédito rápido.
El crédito rápido, que entiendo que es de una cantidad, no sé si siempre limitada, y con un tipo de interés alto.
Sí, son tipos de interés que rondan, actualmente están rondando entre el 5 y el 8%. Te puedes encontrar algunos incluso que te los pueden dar al 9 o al 10, dependiendo. Son tipos de interés alto. Tienen que ser para un fin muy concreto. Es decir, una de las cosas que te van a preguntar es, oye, ¿esto para qué es? Y te lo van a preguntar. Luego es verdad que tú, una vez recibas el crédito, evidentemente, dices, no, esto es para arreglar el coche.
Ya, bueno, claro, efectivamente, tú lo gastas en lo que te da la gana, ¿no?
Claro, no te lo van a auditar ni te van a fiscalizar.
Porque,
¿no?
¿Qué seguridad tiene el banco para recuperar el dinero? Es decir, ¿cómo se asegura el banco de que tú le vas a devolver este préstamo?
En el microcrédito, no, la única garantía que tiene, en esos tan rápidos que no hay avales, básicamente lo que examinan es tu nivel de ingresos, te van a pedir tu contrato de trabajo, te van a pedir tus ingresos, van a verificar la deuda total que puedas tener con otro, cualquier otro tipo de entidad, porque esa información se comparte, como hemos comentado en otras ocasiones, van a mirar si hay históricos de impagos por tu parte y con todo, claro, rápidamente elaboran una cosa que se llama, en inglés, se llama un rating, o se llama un nivel de riesgo, pasa por una gente súper especializada en analizar riesgos y dicen, oye, la probabilidad de que la persona devuelva esto es del 99% concedido, ¿no? Oye, la probabilidad que lo devuelva nos sale que es del 75% denegado. Entonces, bueno, no, la única garantía es la probabilidad que ellos calculan y al final tienen impagos. Sí, claro que tienen algún impago, pero todos los intereses que ganan sobre los que aciertan, pues les lleva a compensar a aquellos que no pagan e incluso ganar más.
Vale. ¿Y si no me lo conceden?
Pues si no te lo conceden, te queda ya la otra opción, que sea otro tipo de préstamo personal. Ya no son los micropréstamos ni son los rápidos, que es, bueno, pues ya irte a ya una entidad financiera, es lo más recomendable, y solicitar un préstamo personal. Es un préstamo personal igual que el otro, pero en este caso ya no aspiramos a una cosa online, en internet, porque fíjate, los créditos rápidos es que no has de ir ni a la oficina, ¿eh? Es decir, tienes
Sí.
directamente en online lo puedes hacer y ni siquiera sin hablar con nadie, ¿eh? Es todo automatizado. La otra opción que tienes es irte a una oficina, reunirte con un director de oficina, explicar la situación, explicar para qué quieres el crédito, te van a pedir la misma información y, como ya te lo han denegado, si ellos ven el mismo índice de riesgo, pues probablemente te digan, oye, quiero alguna garantía
O sea,
adicional, y ahí te
un
pedirán
aval de algo.
un aval,
Algo
un aval
que
de
a lo que
otro,
se puedan
sí.
agarrar si de repente hay un impago.
Sí, que normalmente suele ser que otra persona te avale, ¿no? Otra persona que no tiene tantas deudas o que ellos consideren que por sus saldos en cuenta corriente va a tener capacidad de devolver si tú no pagas y por tanto le reclamarán a esa persona si tú no devuelves el crédito.
Vale, y otra cuestión importante, Fernando, a lo que mucha gente se acoge cuando empieza a tener problemas. Mira, ahora a lo mejor es muy frecuente, de ahora en adelante, debido a lo que están subiendo las hipotecas, ¿no? Alguien que tiene una hipoteca tipo variable, que recordemos que cuando hablamos de hipotecas vivas, es decir, hipotecas que en este momento están vigentes, estamos hablando del 75% de las hipotecas que hay en España, ¿eh? O sea, es que la mayoría están a tipo variable, solo que algunas llevan muchos años, es verdad, y bueno, es ahora cuando empiezan las revisiones a notarse, pues, la subida de los tipos, que es verdad que en algunos casos es mucho dinero. Gente que a lo mejor está un poco al límite y con estas subidas, unido al recibo de la luz, del gas, a los precios de los alimentos, a que todo está subiendo, pues empiezan a estar muy, muy al límite. Entonces, precisamente por eso se plantea la reunificación de deudas. Porque a lo mejor también tienen algún préstamo personal por ahí que están pagando, o incluso alguna tarjeta de estas que en su momento también ha utilizado para comprar a crédito, y se han juntado ahí pues con la hipoteca que les ha subido, con el préstamo rápido que pidieron y con la tarjeta que también han ido tirando de ahí. Y dicen, oye, pues esta opción, ¿no?, de reunificar la deuda para por lo menos pagar menos dinero al mes. ¿Qué pasa con este producto, Fernando?
A ver, es una buena solución, ¿eh? Antes cuando preguntabas qué opciones hay, etcétera, hombre, porque aparte de reunificar deuda, también existe, ahora lo explicaré en un poquito más de detalle, es reunifico y amplío algo, ¿eh? Es decir, es un momento que si también pues, necesitas una pequeña cantidad y por crédito personal te va a salir muy caro o no lo estás consiguiendo, puedes en un proceso de reunificación de deudas, si tienes capacidad de dar garantías, decir, oye, reunifico todas mis deudas y aparte amplío un poco más. Bueno, me explico. La reunificación de deuda, que la puedes hacer directamente con una entidad financiera, pero incluso hay mediadoras, ¿eh? Ahí hay empresas de asesoramiento financiero que se pueden ocupar también de hablar y negociar con todas las entidades con las cuales tienes tus deudas y unificarlas todas. Reunificar deudas lo que es yo cojo, oye, debo esto a esta entidad financiera que me prestó, debo esto a, mira, a una empresa privada de microcrédito porque en su momento tenía aquí una necesidad, etcétera. Y al final dices, oye, tengo tanto en la tarjeta de crédito. Y oye, esto me está matando en intereses y al final aquí llego tarde, aquí luego me cae una multa. Bueno, la reunificación de deuda consiste en una persona que todo eso le está lastrando mucho, le está generando muchísimo coste de intereses, se unifica todo, se suma todo, se cogen todas esas deudas, se quitan de las diferentes entidades donde están y se llevan a una sola entidad de crédito. Se ponen todas bajo una sola entidad de crédito que las va a aglutinar todas y va a hacer básicamente dos cosas. Una primera es te va a dar más tiempo. Es decir, la persona que reunifica deuda está teniendo problemas para devolver. Por tanto, lo que se hace, si esta persona pues no puede 600 al mes, pero puede con 380, vamos a, en el proceso de reunificación, a cambiar el calendario. Va a acabar pagando más intereses, porque claro, cuanto más dura una deuda esté viva, genera intereses, pero mensualmente ya no entras en un impago y en una dilación y en un retraso, que todo eso genera muchísimos costes añadidos, ¿no? Y lo segundo que va a hacer probablemente es pedirte ya también unas garantías para que den estabilidad a toda esa situación y no tengas a todo de cobradores detrás, ¿no? Reclamando y reclamando y con el riesgo que tienen de que no pagues. Y normalmente lo más habitual es hacerlo alrededor de una hipoteca. Por tanto, si una persona, por ejemplo, pues va a adquirir una vivienda, se va a hipotecar, es un buen momento si tiene otras deudas para reunificarlas todas. Y aquí un último consejo, Pilar, que no me quiero extender,
Claro.
que no hay que engañar. Es decir, cuando una de las cosas que te van a preguntar es, dígame todo lo que tiene. Todo. y no esconda nada. Y hay que decirlo, porque además esa información la van a saber porque uh-huh. es una información compartida. Esto aparte por normativa, esto es obligado. Entonces hay personas que llaman a la entidad financiera y dicen, bueno, voy a decir una parte y esto no lo diré si me lo dan, y cuando ven que encima se ha escondido una información, lo que haces es levantar todas las alertas, ¿no? Entonces aquí lo mejor es ser muy transparente. Me encuentro en esta situación, la persona que está al otro lado de la mesa lo entiende perfectamente porque se dedica a esto, y encontrar la vía y la solución para unificar todo y llevarlo todo a una cuota mensual que pueda ser asequible para la persona, y normalmente con garantía hipotecaria o con algún otro aval. Pero sí que es verdad que las reunificaciones de deuda son operaciones que han dado tranquilidad a mucha gente, y muchas personas que estaban en una situación muy complicada, pues bueno, al final, pues pagando más meses, sí, y pagando más intereses, pero han podido finalmente afrontar sus deudas.
Fernando Trías de Bes, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.